11 más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? El dato del paro de septiembre no es bueno tampoco en A Coruña. En total, el número de demandantes de empleo en la provincia supera los 52.000, un aumento de un 1,7%. Se nota especialmente en el sector servicios por el fin de la temporada de verano. Recibo un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo. Estás escuchando Mediodía COPE.
It's been a long time now since I've seen you.
Y está con nosotros Gonzalo Trenor, que es el delegado territorial de la Xunta en A Coruña. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Arranca una nueva edición del Bono Comercio de la Xunta. Va a poder descargarse a partir del próximo lunes. Es una iniciativa que siempre es muy esperada por la ciudadanía, ¿no?
Exactamente. Esta ya es la cuarta edición, y si bien ya desde la primera ya tuvo una gran acogida, ya esta cuarta yo creo que los consumidores, los que nos gusta comprar en el pequeño comercio, ya lo estamos esperando y ya estamos deseando que llegue esta campaña. Para el que no lo conozca aún, pues es una campaña que permite aplicar un descuento de 30 euros y lo que busca pues es favorecer el consumo en esos establecimientos de proximidad, en el pequeño comercio. Y que lógicamente pues también esto lo que consigue también es pues reduce un poco ese impacto que está provocando la inflación en la economía de las familias. Se pone en marcha o se abre para el consumidor el próximo lunes, ¿sí?, el 9 de octubre, y ya desde el viernes pasado se abrió el plazo para que los comercios se puedan adherir a esta campaña. Con todo esto, lo que queremos es destinar o movilizar, pues por parte de la Xunta Directa, son 2,5 millones de euros que consigan pues movilizar en torno a 10 millones de euros en compras en el sector, en el pequeño comercio, en aquellos comercios de proximidad. Yo creo que esto, al margen de que es una campaña de apoyo directo al comercio, creo que también es muy importante pues destacar que este tipo de bonos pues tiene un efecto muy directo y muy importante sobre las familias. Y sobre todo, yo creo que ahora que empieza también el curso escolar, pues es bueno también hacer una reflexión sobre todos esos gastos en los que incurren las familias, sobre todo al inicio del curso escolar. Y para eso la Xunta de Galicia somos quizá la comunidad que más apoyos tiene, la comunidad que más está trabajando en reducir pues ese impacto de la inflación sobre las familias, y por eso tenemos pues, por ejemplo, 200 millones de euros cada año para que las familias puedan iniciar el curso escolar. Para eso tenemos también 55 millones y somos la comunidad pionera en la gratuidad de la escolarización infantil de los niños de 0 a 3 años. También tenemos la gratuidad para aquellos menores de 21 años en el transporte público, que depende de la Xunta de Galicia. Y claro, todo esto a veces hablamos, los beneficiarios son los menores de 21 años, los beneficiarios son los menores de 3 años, los beneficiarios,
en definitiva,
exactamente, son las familias las que cuando tienen que enviar pues a uno de sus niños a estudiar fuera o todo esto, pues al final son los que tienen que estar pagando el transporte, son los que pagan, por ejemplo, las tasas universitarias. Sabéis que en Galicia somos la comunidad autónoma con las tasas universitarias más bajas y que además las tenemos congeladas desde hace 12 años. Bueno, pues nosotros creemos que con toda esta batería de medidas pues hacemos que, por ejemplo, la vuelta al curso escolar o momentos como estos donde la inflación tiene un impacto muy grande sobre las familias, pues que tengan un impacto menor o que sea menos gravoso para ellas.
Otras ayudas, las que se han puesto en marcha para eficiencia energética en las últimas horas, ha ido usted y también la consellera de Vivienda a ver una de las torres de San Diego, que tiene un recubrimiento diferente estos días. Es el edificio de Galicia que más dinero ha recibido dentro de estas ayudas, que también han sido todo un éxito y que benefician a familias que van a estar pues más calentitas en sus casas.
Pues exactamente. Ayer visité con la vicepresidenta segunda de la Xunta de Galicia, consellera de Medio Ambiente y también de Vivienda, pues uno de esos edificios, y además no era un edificio cualquiera, era el edificio más grande para el que la Xunta de Galicia pues está ayudando a que realmente hablamos de una actuación de eficiencia, pero es una actuación de eficiencia que tiene una parte muy importante precisamente en reducción de la energía que se utiliza, un aumento, un ahorro también importantísimo, por supuesto, en la calefacción, pero que también estas actuaciones suponen, primero, mejorar la confortabilidad de las viviendas muchísimo. El aislamiento es térmico, pero también es acústico y es muy importante para todas las personas que viven en ese edificio. Y también no hay que olvidar que estos edificios, por ejemplo, las Torres de San Diego, ya tienen, pues no sé si en torno a 50 años, y esto permite, bueno, pues renovarlas y permite que otra vez pues puedan tener un valor, que se revalorice en el mercado y, en definitiva, pues que el patrimonio de las familias pues sea un poco mayor. Con lo cual, son actuaciones que, como vemos, pues tienen unas consecuencias muy directas sobre el ahorro, sobre la eficiencia energética, pero también sobre el confort y sobre esto. Y que la actuación más grande pues sea en nuestra ciudad, pues para mí es un orgullo, porque nosotros nos volcamos para que estas actuaciones, estas líneas, se conociesen desde la delegación. Y no solo es que tengamos el edificio más grande, sino que somos la provincia que con diferencia más solicitudes ha presentado. De las 2.400 solicitudes, más de 1.200 lo han sido en nuestra ciudad. Estamos hablando de que la mitad de las solicitudes de todas las campañas de las tres líneas de eficiencia energética pues corresponden a nuestra provincia. Y eso, pues por lo menos para alguien que actúa desde La Coruña y que lleva pues años intentando pues que se conozca estas actuaciones, pues algo que le da pues me enorgullece.
Desde luego que sí, la renovación que se está haciendo de la ciudad y de la provincia. Bueno, y sigue el problema de la invasión de jabalíes en ámbitos urbanos en A Coruña. En las últimas horas se veían hasta en el entorno de la Torre de Hércules, en la zona de Adormideras, y también fue un susto, pero podía haber sido más. Hubo un atropello a un jabalí en Azapateira. Lo curioso es que, bueno, dice el concello que la Xunta no se ocupa, pero quien estaba ahí para sacrificar al pobre animal era un agente ambiental de la Xunta de Galicia. ¿Cómo está este punto ahora mismo?
Pues mire, en principio sigue igual. En las últimas semanas no hubo cambios. Parecía que por parte del Ayuntamiento pues estaba estudiando la colaboración que le estamos ofreciendo a la Xunta de Galicia, y entendíamos que esa colaboración pues al final se iba a plasmar pues en la utilización, en la colocación de esas jaulas para capturar estos ejemplares. Pero la realidad es que aún no se ha producido esa solicitud. Nosotros seguimos esperando que lo hagan. Otros ayuntamientos ya nos han solicitado la colaboración, otros están también estudiando la posibilidad de instalar jaulas, pero la realidad es que nosotros, desde el 18 de agosto que les hemos trasladado esta oferta de colaboración, pues aún seguimos esperando. Ya van dos accidentes, ya se han producido dos accidentes, uno en Alfonso Molina, otro en la Zapatera. Gracias a Dios solo hubo daños materiales y no se produjeron daños personales, pero nosotros seguimos pensando que es un riesgo que no tendríamos por qué estar asumiéndolo. Ya desde el primer momento se podría haber gestionado esto de forma correcta, ya desde el primer momento se podría haber capturado estos ejemplares y que ya no supusiesen un peligro para la ciudadanía. Esta noche conocíamos que ya estaban por Adormideras. Oiga, es que ya atravesaron toda la ciudad. ¿Qué estamos esperando para actuar? ¿A que haya un accidente donde haya víctimas personales? ¿Donde al final haya daño para las personas? ¿Para tomárnoslo en serio? Pero bueno, no sé, hay otros ayuntamientos que sí que están ya actuando en serio, que tienen muchísimos menos recursos y que encima les supone muchísimo menos riesgo.
Ha llamado mucho la atención la campaña Galicia non para, del PP de GAP. Alfonso Rueda está recorriendo la comunidad en bus y nos invita a cañas también. Bueno, ¿cómo valora esta acción?
Primero, por aclarar, porque aquí ya todo el mundo se pone estupendo. Y algunos a lo mejor es una desilusión. Son cañas sin alcohol.
Ah, bueno, importante, ¿eh?
Sin alcohol. Y lo que estamos es, yo creo que el presidente de la Xunta, que también es el presidente del Partido Popular de Galicia, pues está, quiere mantener un contacto más directo con todos los gallegos y gallegas, quiere conocer mejor sus preocupaciones, las preocupaciones reales, porque a veces es verdad que todo el ruido de los partidos políticos, el ruido del Parlamento, ¿no? Toda esta confrontación que a veces es un poco artificial, pues hace que nos sea muy difícil a veces conocer lo que le preocupa a la gente, al vecino de un barrio, lo que le preocupa al usuario de un colegio o a la persona que necesita a lo mejor acudir a la farmacia hospitalaria. Y yo creo que de esta forma, pues el presidente Herrera, que ya es conocido y que ya es famoso precisamente por su cercanía, por ser un presidente cercano, un presidente afable, ya se le reconocía esas características cuando era consejero y después cuando fue vicepresidente, y yo creo que ahora pues está marcando su, su propio estilo y esa es su marca personal. La cercanía, el estar en contacto con los ciudadanos, él considera que es verdad que hay una política de despacho, hay una política institucional, pero también una política de cañas, de poder estar con la gente, de poder comer, de hablar, de reflexionar, de poder contrastar todos esos datos y todos esos informes que te pasan tus, tus asesores, pues luego poder hablarlo y directamente con los afectados. Yo antes hablaba de las cosas que estamos haciendo, que entiendo que son buenas para las familias, pero también es bueno hablar con las familias y decir, oiga, ¿qué os parece esto? ¿Os llegan las ayudas? Yo muchas veces las reuniones que hacemos con las entidades o las visitas que hago, siempre tengo una parte que le pregunto, bueno, ¿y cómo fue todo el proceso? ¿Cómo fue todo el trámite administrativo? ¿Cómo respondimos de la Xunta de Galicia? ¿Os atendimos bien? ¿Os respondimos? ¿Fue problemático? ¿Pensabais que iba a ser más fácil? ¿Fue más complejo? Con todo esto lo que quiero decir es que yo creo que es bueno escuchar a los vecinos, no estar encerrado en los palacios de la administración. Es decir, yo creo que es bueno tener esa relación porque se aprende mucho y también es bueno pues que los ciudadanos sepan que sus líderes políticos pues son accesibles, ¿no? Y que cuando tengas un problema pues puedes contárselo, puedes hablar, puedes reflexionar y luego pues seguramente se podrán hacer mejor las cosas.
Gonzalo Trenor, delegado territorial de la Xunta en A Coruña. Gracias y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Y hoy vivimos una invasión crucerista en A Coruña. Tenemos triple escala de barcos esta jornada. Son tres, los transatlánticos, el Virtuosa, el Arbia y el Britannia. En total, los cálculos son que traen a bordo a más de 14.000 personas. Dos de estos barcos están consignados por Rubiné e Hijos, cuyo responsable es Luis del Moral. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué se tiene que movilizar para permitir una escala así?
Bueno, esto es muchísimo trabajo, pero muchos meses antes, ya cuando ya hace año y medio las compañías van confirmando las escalas y sabemos efectivamente que van a coincidir tres barcos, bueno, pues hay que mirar de qué manera se pueden meter y que se les dé el servicio que ellos requieren, ¿no? O sea, que no solo es que entre un muelle y ya está, sino hay que hablar con la autoridad portuaria para acondicionar, hay que hablar con el Ayuntamiento de La Coruña, que nos está también apoyando, poniéndonos autobuses para poder mover a los pasajeros del muelle San Diego hasta la Plaza de Orense, que entren en el centro de la ciudad y que puedan, y que no vayan por el muelle andando, que hay camiones y hay máquinas pesadas. Bueno, hay que ver todo ese tema, hay que limpiar los muelles para que estén decentes, porque bueno, es un muelle de carga. Lo estamos usando hoy para muelles de pasaje, entonces no es lo mismo tratar a personas que pretratar a cargas, ¿no? Y bueno, todo eso nos lleva muchísimo trabajo, pero previo, y hoy a las 7 de la mañana ya estamos en el muelle, esperando que empezasen a entrar los barcos y ir sacando todo lo que nos están requiriendo cada barco, que cada barco es una ciudad y cada ciudad tiene sus temas internos y sus cosas, y que bueno, que poco a poco vamos sacándolo.
Desde luego, estos meses de septiembre y octubre se ven pues casi todos los días cruceros en la ciudad. No sé si es temporada alta ahora mismo o es que realmente están llegando más que nunca.
A ver, este año, ya lo decía el presidente del puerto, estamos batiendo el récord de años anteriores con casi 150 escalas y bueno, eso sí se nota en la ciudad, efectivamente. Es que 150 escalas, estamos hablando de que hay un barco cada dos días y poco. Entonces, bueno, hay días que, efectivamente, tanto septiembre, que ha habido 20, me parece que fueron 26 barcos, y octubre va a haber 19, o están previstos que vengan, pues eso, pues 19 barcos, pues al final y al cabo eso se ve, claro, pero los que estamos aquí en la ciudad, estamos viendo que cada día hay un barco nuevo o dos barcos nuevos, porque bueno, el jueves tenemos dos más y el domingo viene otro. Entonces, bueno, efectivamente no lo vemos todos los días, pero sí se ve muy a menudo, ¿no? Que eso es importante.
Desde luego se ve que hay demanda en la ciudad por parte de los cruceros para poder recalar aquí. Yo no sé si se llega a decir que no a algunas escalas que piden recalar en A Coruña.
Bueno, el no en ese sector no existe, ¿no? Es decir, que no, le tienes que dar otras alternativas. Si la compañía, que ya son amigos, porque llevan muchos años ya trabajando con ellos, y son amigos y te viene un cuarto barco y en función de la flora que tenga, miramos de poderlo meter. Aquí en La Coruña ya tengo unos 5 barcos. Hace mucho tiempo, 5, pero bueno, porque coincidían con esloras y los pueden meter en otros muelles. Pero como vengan 3 barcos muy grandes, a alguien le tendremos que decir que no y le tendremos que dar una alternativa. No sé si Ferrol es una buena alternativa, que más de una vez hemos enviado barcos a Ferrol porque aquí ya no cabían. Y bueno, hay que saberlo vender también, ¿no? Hay que vender todo. Y si tú le dices que no a una compañía, que son amigos, se les decía al principio, cuando sean él con la programación del barco. No se digas cuando ya está hecha toda la programación, con el pasaje ya comprado, eso sería un inconveniente para la compañía. Entonces, sabiendo eso, pues efectivamente, en un momento determinado, en vez de decirle que no, le hemos ofrecido alguna otra alternativa.
Y me imagino, corrígeme si no es así, Luis, que este verano, con la cantidad de conciertos que ha habido en el muelle de batería, también ha sido un desafío nuevo.
Bueno, estás poniendo un poco el dedo en la llaga. Efectivamente, hay que intentar convivir puerto y ciudad, ¿sí? Pero yo se lo he dicho alguna vez a la autoridad portuaria que ellos son los encargados de recibir barcos, que es a lo que se dedica un puerto. No se dedica a hacer conciertos. Entonces, bueno, que tiene que primar primero lo que es la atención a los barcos y después, efectivamente, pues convivir con la ciudad. No nos olvidemos que el puerto es un lugar de trabajo. Entonces, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema de que se haga un concierto siempre y cuando no molesten al día a día del trabajo, ¿no? Oye, nosotros venimos a trabajar todos los días del año, incluidos sábados y domingos, hay muchas veces que trabajamos. Hoy en día Rubine está teniendo un barco en la Terminal de Rosol, los dos barcos de turistas y un barco de guerra que está atacado en el muelle de Cabostelo Norte. O sea, tenemos ahora mismo 4 barcos, atendiendo 4 barcos ahora mismo, ahora nos va a entrar un 5º barco más, y pues eso significa que tenemos que tener personal. Y si porque si están montando un concierto o se está haciendo otro salao para la ciudad y no me dejan acceder a un muelle donde voy a tener un barco, pues como comentarás, para nosotros sería un incordio. Pero bueno, eso lo sabe bien también la autoridad portuaria, aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos en un mundo determinado, pero bueno, ellos son conocedores de lo que tienen que hacer es primero dedicarse a la atención de los barcos y después, hombre, pues efectivamente dedicarse a abrir el puerto a la ciudad, que bueno, también el ciudadano quiere estar hoy visitando el puerto, como siempre, yo de pequeño siempre entré en el puerto, o sea, a pasear.
El puerto
y
está...
Hoy en día, bueno, pero cambió mucho las cosas. Antes no había tanto terrorismo y a raíz del 11 de septiembre se cerraron todas las instalaciones portuarias porque por miedo de un ataque terrorista. Entonces, también hay que entender cosas de estas, ¿no? O sea, no solamente el tema de que estamos aquí fastidiando. Yo creo que, nadie está fastidiando a nadie, sino tenemos que ser un poco más...
coordinarse.
Entendedores de que esto tiene que ser así.
Claro.
Y que cuando se pueda, perfecto. Yo soy el primero que digo que sí. Pero cuando se pueda. Que no siempre se puede, por suerte o por desgracia. Por suerte para nosotros, porque estamos trabajando. Y por desgracia para esa ciudad, que no puede tener muelle para lo que quiere. Que bueno, también había que preguntarle a los vecinos de enfrente si están contentos con todo esto. No lo sé.
Por último, Luis, ¿hay cálculo del impacto económico que supone el turismo crucerista, las visitas de los cruceros a la ciudad?
Bueno, siempre hay varios estudios sobre ese tema y yo lo que veo que es mucho más real es el de 50 euros turista o turista y tripulante, porque el tripulante también está gastando y cada vez hay tripulantes que gastan más, porque yo estoy haciendo también preguntas en tiendas y en supermercados y mucho tripulante gasta aquí en la ciudad. Entonces, 50 euros persona a día, pues me parece bien. Yo creo que es muy acertado, porque también hay que contar el gasto de las tarifas portuarias, de los parques, de los amarradores, o sea, de todo lo que conlleva todo esto de la terminal de cruceros. O sea, aquí que venga un barco como el Arbia, le cuesta al barco, por estar aquí 9 horas, 30.000 euros. Entonces, son 30.000 euros que hay que sumarle a todo lo que gasta el pasaje y todo lo que gasta la tripulación. Y el Arbia son 8.000 personas por 50 euros, estamos hablando de 400.000. Repite, los 30.000 que gasta el barco, dejan la ciudad, porque también hay que contar el gasto de los autobuses, de los guías, que también hay un montón de autobuses, un montón de guías, que también están pagando. O sea, es un dinero que viene de fuera de la ciudad, por lo tanto la ciudad será más rica. Al final, eso, pues podemos contar en grosso que dejan directamente a la ciudad, sin o sea, quitando autoridades portuarias, autobuses, guías, todo eso, 300.000, perfectamente. Perfectamente, porque la gente consume.
Caray. Luis del Moral es consignatario, es el responsable de Rubina e Hijos. Muchísimas gracias por atendernos en este día tan ajetreado para vosotros y hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tanta gente aquí en La Coruña, pero el espacio es limitado en el puerto. Uno de los barcos ha tenido que atracar en el muelle del Centenario, como nos decía Luis del Moral. Un operativo con buses lanzadera traslada a los pasajeros a la entrada del puerto en la plaza de Ourense.
Hello, we offer guided tour of the city, English speaking guide, 2-hour bus ride, first stop.
Es uno de los sonidos de la mañana a empresas de turismo que les ofrecen visitas guiadas y otros servicios, aunque algunos preferían ir andando, como por ejemplo estos viajeros de Escocia o Alemania.
Scotland. First time here, I need to find somewhere to go. Some alcohol.
We come from Germany and we are with the Atania and we stay only one day here till this evening.
And our next stop is Santander. Bilbao.
Now we want a walk around
to the old city.
Nos comentaban que iban a pasear un poco, que alguno iba a buscar alcohol en el caso de los escoceses y que solo se quedaban un día, que después iban a Santander y Bilbao. Lo de ir a la ciudad vieja es de lo que más les gusta a los cruceristas de todo tipo. También muchos van hasta la Torre de Hércules, tanto con las excursiones como incluso andando. Es frecuente ver a esta hora la calle de la Torre con gente de acento extranjero de arriba para abajo y haciéndole fotos a todo. En el caso de esta pareja de Gran Bretaña, es la segunda vez que vienen a Coruña con un crucero en solo 3 meses.
We're from Grimsby in the UK and we're not quite sure what we're planning to do today. We're just going to wander around, I think. And we went to all the old churches and things last time, didn't we?
Yeah,
it was really nice.
Ya vieron la ciudad vieja, así que están viendo y decidiendo lo que iban a hacer en esta nueva parada en A Coruña. Fíjate, el retorno económico para la ciudad se calcula en 25 millones de euros anuales. en este turismo de cruceros. Es lo que decía hoy la autoridad portuaria. Hemos hecho los cálculos y con los más o menos más de 15.000 pasajeros y tripulantes que han venido hoy, a 50 euros por cabeza nos dan 750.000 euros solo en gasto directo que dejan en la ciudad, en sus comercios, en sus bares, en la hostelería o en algunas otras empresas. No está nada mal, desde luego. Y en la Costa de la Morte hay preocupación por una plaga. La plaga del gusano de la pradera. Las orugas acaban con el pasto del que come la cabaña ganadera. Hay alerta ya en 7 municipios por estas larvas. En Cabana, en Camariñas, Coristanco, Muxía, Ponteceso, Vimianzo y Zas. Juan Carlos Lauroba es técnico de la Oficina Agraria de Bayo y está pendiente de esta invasión de insectos. Ha mandado muestras recogidas estos días a análisis al Laboratorio Agrario de Abegondo.
Son, pues, para que nos entendamos, o que vulgarmente se conoce como polillas. En estado adulto son esas polillas y que vuelan pues pola noite, pero normalmente estes insectos os danos son en estado de verme. E é un verme que afecta aos cultivos, fundamentalmente ás pradeiras. É moi voraz.
Las polillas afectan a los cultivos, sobre todo prados. No suelen aparecer en esta época, pero con esta temperatura excepcionalmente alta se han multiplicado. Se suma esto a que en septiembre no se suele hacer tratamiento preventivo contra insectos.
Realmente o que provocou esta aparición tan fora de serie foi unhas temperaturas fora do corriente. Como por estas datas non estamos acostumbrados a tanto calor, non se trataron as pradeiras, había que haberlo feito a principio de setembro, ahora os danos están feitos.
Reconoce la alarma causada ya no solo por la merma de pastos para forraje, sino también por la eclosión de los propios insectos, pero lanza un mensaje de tranquilidad porque no son peligrosos, no dan alergia.
Ha provocado unha cierta alarma entre a xente porque logo de devorar as pradeiras, pues as vemos nas carreteras ao lado das casas. Non é un verme que cause, digamos, alergias á piel, como poden causar outros. Non fai tan pouco dano á madeira, pero claro, é molesto.
Ahora los propios agricultores pueden aplicar el tratamiento fitosanitario para poner coto a esta plaga, según explica.
O 99% dos agricultores, sobre todo os que utilizan as pradeiras para a producción de forraxe, teñen o carné de manipulador profesional e están autorizados para aplicar pues, as piretrinas, que son o que normalmente se está recomendando para estes tratamientos.
Y tener un parque en el Agra de Orzán es una demanda histórica que ningún gobierno local ha conseguido completar hasta ahora. Los vecinos vuelven a movilizarse para pedir la zona verde del observatorio este jueves. Van a desplegar una pancarta en María Pita, en coincidencia con el Pleno Municipal. Denuncian la inoperancia del concello respecto del acuerdo sobre el inicio de ocupación del parque. Ni siquiera se actúa, según señalan, en una pequeña parte de la superficie. Ya sabemos que el lema Parque de Agra Xa está trascendiendo a varios gobiernos municipales. Y el subcampeonato que celebramos, la segunda mejor tortilla de España, está en A Coruña. La cafetería O Cabo de la calle Picavia ha quedado en segunda posición en el concurso nacional de tortillas. Una tortilla jugosa y sin cebolla, por cierto. Una receta muy tradicional y muy parecida a las de Betanzos, pero igual sin sangrar tanto. Como curiosidad, es un bar muy frecuentado por Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía cuando vivía aquí y ahora en sus visitas a la ciudad. Aunque, si viene para celebrarlo, no podrá hacerlo porque O Cabo está ahora mismo cerrado por reformas hasta nuevo aviso, así que esperan que cuando reabran pues vuelva a cobrar especial protagonismo esta de la tortilla. ¿Y sabías que Lucas Pérez fue criado por sus abuelos? El deportivista aportará su visión sobre el papel fundamental que juegan las personas mayores en la sociedad esta tarde en una jornada organizada por Cruz Roja. Será desde las 6:30 de la tarde en la Fundación Paideia. Seguimos en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Buscan a un hombre por asestar varias puñaladas a una frutera de la Sagrada Familia. La mujer fue asaltada cuando abría el negocio y el ladrón se llevó 500 euros después de apuñalarla en el cuello y hacerle lo que conocemos como un mataleón. Ella consiguió hacer una foto con el móvil al agresor, pese a este momento tan delicado, y la Policía Nacional intenta ahora localizar al hombre. La empleada de 50 años sufrió heridas superficiales y fue trasladada al CHOAC. Afortunadamente ya ha sido dada de alta, pero ahora la familia se plantea si continuar con el negocio. No es la primera vez que les roban y están, pues imagínate, un poco desanimados. Recibe un saludo de Noel Abao y Jesús Reboredo. Estás escuchando Mediodía COPE en este tiempo local en el que te cuento la que ha liado el Concello de Oleiros por una campaña hiriente contra la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez. El juzgado de lo contencioso administrativo ha condenado al Concello a abstenerse de realizar campañas similares a las que simulaba un atropello a Etel Vázquez. Habían colocado carteles en la zona de Ocouto, donde se pide un paso de cebra, con frases como "camiña, xócate a vida" y "ollo que te pillan". La imagen mostraba a la conselleira a punto de ser atropellada y se parecía mucho a estas campañas que tiene la Xunta de Galicia, pero en vez de Xunta, pues ponía Xunta de Galicia. Desde el juzgado entienden que se puede instar no solo a retirar esta campaña, que ya lo han hecho, sino también a nuevos carteles de contenido idéntico o similar. Sabemos que desde el Concello de Oleiros son muy dados a este tipo de imágenes satíricas. Y además, la demandada, es decir, el Concello de Oleiros, tendrá que contratar a los medios de comunicación que se hicieron eco de la campaña la publicación de un anuncio en el que se reproduzca el fallo de la sentencia, una sentencia que de momento tiene también posibilidad de recurso porque no es firme. Y en Arteixo, otras cuestiones. El Concello ha aprobado el proyecto de urbanización de las calles del entorno escolar de Pastoriza. Va a acometer la urbanización de una superficie de cerca de 5.000 metros cuadrados delante del instituto, en coordinación con otro proyecto de urbanización que ya está aprobado en abril. Es el de las calles Millareira y Campanilla, que están al lado. La mejora del tránsito peatonal y la habilitación de una nueva salida para los autobuses escolares son los objetivos de las dos obras. Es la 1:52. Enseguida te cuento qué anda por aquí, Yalmiña.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Este año, tu vuelta al cole más divertida. 2x1 en gafas, combínalas como quieras. Pide cita en el 981-641-762 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Thank you.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enseguida hablamos de Chimo Navarro, pero vamos con el astro de la bola, porque está por aquí Yalmiña.
Sí, está Yalmiña, al que le van a hacer un homenaje en el partido frente al Celta B el próximo domingo en el encuentro frente al filial celeste, y además tenemos una última hora por parte del Deport, sabes, unas informaciones que sacaron nuestros compañeros de relevo sobre lo que sucedió en el Deport Abanca en la 21-22, con también el testimonio de Ana González, la que era segunda entrenadora de Miguel Llorente, en la que decía, bueno, que se tuvo que marchar del club, que tuvo ataques de ansiedad, que incluso se encerró en casa por el trato, entendía, discriminatorio y despectivo de Miguel Llorente hacia su persona. Bueno, pues ha sacado un comunicado del club hace escasos instantes y dice que después de revisar toda la información de la que dispone el club, concluimos que en su día las personas responsables siguieron todos los protocolos de compliance que estaban establecidos en ese momento, contando en ese proceso con profesionales independientes. Es lo que dice en este caso el comunicado, pero que evidentemente en todo caso y más allá de la resolución tomada en ese momento, lamentamos profundamente que cualquier persona se pudiese sentir tratada de forma inadecuada en nuestro club y censuramos de forma contundente siempre, como no puede ser de otra manera, cualquier actitud que no responda a los valores de respeto e igualdad que deben representar en el fútbol. Es el comunicado que acaba de sacar el Depor al respecto de las informaciones de los últimos días de nuestros compañeros de relevo, insisto, con también el testimonio de Ana González, la que era segunda entrenadora en ese momento de Miguel Llorente.
Es que las palabras fueron muy duras, ¿eh?
Sí, sí, porque dijo que incluso después de lo sucedido se tuvo que encerrar 2 meses en casa, que tenía miedo a salir a la calle y a encontrárselo por miedo a que el propio Miguel Llorente le dijese me has jodido la vida, y que lo que denuncian pues son actitudes racistas, insultos pues a ciertas jugadoras, metiéndose también en su ámbito privado. Incluso, bueno, pues se llegó a abrir ese expediente y se hizo una investigación, se apartó a Miguel Llorente durante un tiempo como entrenador, luego se le restableció en su puesto, y eso es exactamente lo que estaba diciendo el club. Pero el testimonio de Ana González, en algún momento se emociona, el testimonio que dan nuestros compañeros de relevo es muy grave.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
1:56, echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Con las efemérides de hoy, el calendario histórico de La Coruña nos dice que un 3 de octubre de 1815 ejecutaban a Juan Díaz Porlier. Un 3 de octubre de 1840 se iniciaba, fíjate, el derribo de las murallas del siglo XVIII. Hoy se celebra el Día Mundial del Hábitat y también cumple años Tommy Lee, músico estadounidense de la banda Motley Crue. Bueno, y además de conocido por la música, también por ser ex marido de Pamela Anderson, con quien mantuvo una tormentosa relación. Cumple 61 años, le damos las felicidades y esperemos que haya tranquilizado su vida como mínimo.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y miramos a la agenda para este martes. La artista Julia Rodríguez inaugura su exposición Otoño a las 7 en la sede del Colegio de Médicos. Expone sus obras, composiciones y ramos de novia con flores prensadas. El edificio de la Fraternidad Muprespa, en el entorno del Espacio Coruña, acoge otra exposición sobre la importancia de la prevención. El título, ¿Pudo evitarse la tragedia del Titanic? Continúa la Semana de la Arquitectura con otra exposición. A las 7:30 inaugura la muestra Algo de Nos en la Sala Municipal de Exposiciones de Durán Loriga. Este edificio acoge también la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia, donde se analiza desde las 7 el descubrimiento de la vacuna de la viruela y su difusión en Europa y España. Será en una charla. En Durán Loriga también hay cine. En la Filmoteca, a las 6, capítulo de Le Vampire. A las 8:30, Más fuerte que la ley, de Douglas Sirk. Lira es el nombre del documental del mes del Ágora. Se proyecta desde las 8:30. En Oleiros, la Biblioteca Manuel María acoge el espectáculo infantil Radio Bule Bule de Paco Nogueiras. a las 6:30. Hay que reservar, eso sí, plaza. El Corte Inglés abre las charlas para ti y tu bebé. Marta Alonso de las Heras nos acercará a los primeros días con el recién nacido en casa a las 6:30. Y de peques a mayores, Lucas Pérez protagoniza la jornada sobre la importancia de las personas mayores que organiza Cruz Roja a las 6:30 en la Fundación Paideia. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.